de la ciudad de los almirantes a la villa de las ferias, la ruta de las edades del hombre, la permanencia de lo efímero.
La celebración de la 16ª edición de las Edades del Hombre, Pasio, en Medina del Campo y Medina de Río Seco, ha representado a lo largo de los últimos meses una inmejorable oportunidad para visitar la provincia de Valladolid y dejarse seducir por sus atractivos. Hace apenas unos días que la muestra ha cerrado definitivamente sus puertas y, aunque habrá que esperar al próximo año para que la exposición se reanude en otro punto de la comunidad autónoma, la ruta establecida entre las dos medinas de Valladolid permanecerá en el tiempo como una parte del legado de esta edición de las Edades y como muestra de la riqueza en todos los sentidos de la que se nutren los pueblos dispuestos en el trayecto de apenas una hora que une la ciudad de los almirantes con la villa de las ferias.
Hemos dicho adiós a una edición que pasará a la historia por varios motivos, entre ellos que por primera vez dos ciudades han compartido sede de las Edades, sin olvidar que también por primera vez se ha establecido un precio de entrada para visitar la exposición. Una exposición que ha tenido como eje vertebrador la Pasión de Cristo, mostrada a través del diálogo entre obras clásicas y contemporáneas representativas del arte sacro de Castilla y León. Y es que a las piezas escultóricas y pictóricas que se han mostrado al público en anteriores ediciones, se han sumado en esta ocasión obras literarias, musicales, visuales, ligadas todas ellas a la liturgia y a las manifestaciones populares de la Semana Santa de Castilla y León.
En este sentido, es obvio que la elección de las sedes no ha sido casual, ya que si en todo el territorio de la comunidad la celebración de la Semana Santa está impregnada de emoción religiosa, fraguada durante siglos, en la provincia de Valladolid adquiere una importancia muy destacada y posee un arraigo que no solo no disminuye, sino que crece y madura con el paso del tiempo. Y buena muestra de ello es la declaración de interés turístico internacional con la que cuenta Medina de Río Seco para su Semana Santa, idéntico marchamo de calidad con el que acaba de ser distinguida la Semana de Pasión de Medina del Campo, que posee las procesiones más antiguas de España instituidas por San Vicente Ferrer hace ahora precisamente 600 años.
Son miles de personas las que desde que Pasio abriese sus puertas en el mes de mayo han tenido la oportunidad de acercarse a las iglesias de Santiago de los Caballeros y Santiago el Real para visitar las Edades, pero serán incontables las que a partir de ahora, una vez clausurada la exposición, recorran de nuevo la ruta entre las dos medinas sin más aliciente que disfrutar de la riqueza de nuestra provincia y saborear el patrimonio de los pueblos enclavados en la misma, testigos mudos del devenir de la historia.
Nuestra particular ruta de las Edades arranca en Medina de Río Seco, localidad enmarcada en Tierra de Campos y a la que ya se refirió Alfonso X en la primera Crónica General de España. Ubicada al noroeste de la capital y conocida como la Ciudad de los Almirantes, cuenta con la declaración de Conjunto Monumental Histórico-Artístico. Tras un paseo en el que recorremos el rico patrimonio arquitectónico de Medina de Río Seco, abandonamos esta ciudad, antaño encrucijada de caminos y punto de encuentro entre la meseta y el noroeste peninsular. Nuestro destino es Villabrágima. La visión de la ermita del Cristo nos anuncia que ya estamos cerca de este municipio, en el que sus dos iglesias, la de San Ginés y la de Santa María, pertenecen al siglo XVI. Son famosas en Villabrágima sus carreras de cintas a caballo en el mes de mayo, la colocación de altares particulares el día del Corpus Christi o la subida del Mayo por los quintos de la localidad. Pero sin duda, es en octubre con la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario cuando más vida hay en Villabrágima.
Los gritos de algarabía de los vecinos y forasteros no alteran el pespunteo de la máquina de coser de Jesús Cebrián Villarragut, que trabaja a la misma velocidad que cuando fue concebida en el siglo pasado. Con minuciosidad y precisión, este guarnicionero transforma en su taller el cuero en los productos más variopintos del mundo ecuestre. nadie le enseñó. Hace ya varios años que aprendió, sobre el terreno, a elaborar monturas y cabezadas para los caballos, pero también bolsos, maletas, petacas, cinturones y llaveros, sobre los que pretende acuñar una seña de identidad propia de Villabrágima, el pueblo que mece este tipo de artesanía en vías de extinción.
Pues mira, yo trabajaba en una carnicería y aquí tengo un pequeño taller de reparación, también me dedicaba a reparar pues los zapatos. Toda la gente de aquí del pueblo, pues bueno, empezó a traerme los de los caballos, pues a hacer algún pequeño arreglo, y así fue como empecé. Y luego pues sí, pues los de alrededor y eso, y fijándome, oye, pues en otras cosas, como es un oficio, como bien has dicho, que no me viene de familia, pues poco a poco, con ganas e ilusión, pues así hemos ido haciéndonos guarnicioneros.
Y dejamos a Jesús Cebrián inmerso en su trabajo para continuar nuestro camino hacia Villagarcía de Campos. En este trayecto podemos desviarnos para visitar, en Tordehumos, la iglesia de Santa María de la Sagrada, que posee un espléndido retablo renacentista, la de Santiago, de importante influencia mudéjar, o el Ecomuseo, un ejemplo de difusión de las tradiciones y costumbres de este pueblo.
Villagarcía de Campos es un municipio en el que se escribió uno de los capítulos de la historia de España. Se trata de una población de apenas 400 habitantes y que puede considerarse como una ventana mirador de Tierra de Campos, puesto que si nos asomamos a ella desde lo alto de los Montes Torozos, podemos contemplar el paisaje infinito de campos pardos característicos de la llanura de Castilla.
Villagarcía fue la célebre Intercatia de los Vaceos, ciudad inmersa en la vía romana número 27 entre Astúrica y Caesar Augusta. Conocida por referencias indirectas desde el siglo XI, en 1319 la titularidad de la villa recayó en María de Molina, pasando en el siglo XV a ser señorío de la familia Quijada. Con esta familia, tutora y educadora de Jeromín, en el siglo XVI Villagarcía alcanzaría su máximo esplendor. Y es que Jeromín, hijo natural del emperador Carlos V, fue confiado por el rey para su cuidado y educación a don Luis Quijada y su mujer, doña Magdalena de Ulloa. En su castillo-palacio pasaría parte de su infancia. Hoy, sus ruinas hacen presagio de la obra de envergadura que fue en su tiempo, con altos torreones y un puente levadizo incluido.
En 1559, con 12 años de edad y muerto Carlos V, Felipe II reconocerá al joven como hermano de padre, cambiándole el nombre de Jeromín por el de Juan de Austria. Su importancia histórica llegaría al apogeo con la victoria de Lepanto contra los turcos. Desde hace 7 años, la localidad de Villagarcía celebra con diversas actividades el Día del Encuentro entre los dos hermanos, entre ellas una jornada de puertas abiertas que permite visitar el Museo Colegiata de San Luis, templo catalogado como el Escorial de Tierra de Campos, como así nos detalla el presidente de la Asociación Amigos de la Historia de Villagarcía, Jesús de la Iglesia.
Villagarcía tiene uno de los monumentos más importantes de la provincia de Valladolid, y también de los más desconocidos, como es la Colegiata de San Luis, que está catalogado como un Escorial de Tierra de Campos. Ahí tenemos un museo impresionante con cuadros, con recuerdos de la Batalla de Lepanto, con uno de los mayores y más importantes relicarios de la de España, y con infinidad de recuerdos y cosas de la Compañía de Jesús, que son los que regentan la Colegiata de Villagarcía de Campos.
Pero además de visitar el Museo Colegiata de San Luis el día en el que se conmemora el encuentro entre los dos hermanos, que discurre en el transcurso de una cacería, aquellos que visiten Villagarcía podrán degustar en los bares del municipio un tradicional cocido castellano a la antigua usanza, como así explica la gerente de uno de los restaurantes, Elena Santa María.
Es un menú que tiene primero, segundo, tercero, muy completo, tiene muchos platos. El primero es la sopa. Luego se saca la verdura en fuentes para que se sirva a cada uno le apetezca. La verdura, que es repollo o berza, y los garbanzos. Y luego el tercero se saca en otra fuente carne de morcillo, hueso, tocino, chorizo, el relleno y la morcilla de Burgos. Y luego hago siempre el postre casero, que hago flan de queso.
Al margen de las referencias históricas, la importancia de Villagarcía radica en su riqueza patrimonial e incluso desde la Asociación Amigos de la Historia se puede considerar como una sede permanente de las Edades del Hombre.
Es que Villagarcía de Campos, de alguna manera, tiene unas Edades del Hombre permanente. Tenemos un museo con un montón de referencias eclesiásticas. Tenemos catalogadas como cerca de 1000 y pico piezas de obras de arte y es impresionante. De hecho, en todas las Edades del Hombre siempre he llevado varias piezas de Villagarcía de Campos. Este año no se ha llevado ninguna porque pillaba camino entre una y otra. Y de hecho, en Madrid, por ejemplo, en el Corte Inglés y en varios sitios, se está promocionando las dos Medinas y Villagarcía de Campos. De hecho, mismamente ahora tenemos en la exposición que tenéis en Medina del Campo sobre la imprenta, una de las esculturas que tenéis es de Villagarcía Campos. Y concretamente hace como un mes hemos mandado también al Museo del Thyssen de Madrid, hemos mandado un cuadro porque hay una exposición sobre arquitecturas pintadas y hemos mandado un cuadro ahí. O sea que es que lo que tenemos en Villagarcía es un poco desconocido, pero es impresionante.
Y después de visitar Villagarcía de Campos, reanudamos nuestro trayecto hacia Urueña, la Villa del Libro. A medio camino se encuentra Villanueva de los Caballeros, donde cabe destacar la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, de estilo barroco y en un buen estado de conservación.
Heredera de un legado histórico rico en acontecimientos, Urueña contiene un imponente conjunto amurallado único en la provincia de Valladolid. Extramuros se encuentra la ermita de Santa María de la Anunciada, excepcional y rara joya del románico lombardo catalán, y cuatro grandiosas salas de museos de interés general. Este magnífico escenario acoge bajo el patrocinio de la Diputación de Valladolid y desde el año 2005 un proyecto singular y pionero en España, la Villa del Libro.
De apenas 235 habitantes, Urueña está situada a 55 kilómetros al oeste de Valladolid, en sus confines de los Montes Torozos y la llanura de Tierra de Campos, en un paraje natural de alto valor ecológico. La herencia de los siglos hace que las calles de esta pequeña villa medieval desprendan historia y cultura.
Para hablar de la historia de Urueña, hemos de trasladarnos hasta los primeros asentamientos vaceos. Fue romanizada a principios de nuestra era y cristianizada sobre el siglo X. Además, fue cabeza de infantado de Valladolid entre los siglos XII y XIV. El lugar donde está ubicada la villa, dominando estratégicamente el valle, fue muy atractivo para los primeros asentamientos. Se cree que su topónimo es una voz heredada de sus primeros habitantes, los vaceos, Ur-Uru, zona de aguas, y Ana Eneas, hermana. En la ladera del centro, donde se asienta la villa, existe desde la antigüedad un manantial de aguas limpias del que se fue surtiendo la población a lo largo de siglos. A mediados del siglo XX se construyó dentro del pueblo una fuente con la traída de agua de dicho manantial para facilitar el aprovisionamiento a los vecinos. Los romanos llegaron a estas tierras hacia el año 1 a.C. Por el término pasaba una vía de unión entre Palencia y Zamora, vía de la Toresana, donde quedan restos de la calzada y un puente.
En la Edad Media, con el rey Sancho de Castilla, Sancho el Fuerte, la villa fue cabeza de infantado de Valladolid. Su hermana Doña Urraca cuidó y habitó el feudo. Más tarde, Alfonso VII concedió a su hermana Sancha Raimundet el infantado de Valladolid, con el dominio de las villas de Medina de Rioseco, Castromonte y Urueña, las tres en plena frontera de los reinos de León y de Castilla, que en el reinado de este rey estaban unidos.
En 1157 murió Alfonso VII, dividiendo de nuevo los reinos. Dejó León a su hijo Fernando II y Castilla a su otro hijo, Sancho III el Deseado, que fue quien fortificó la plaza de Urueña en vista de la nueva división. Sancho III reinó tan solo un año. Le sucedió Alfonso VIII de Castilla, pero el infantado de Valladolid pasó a la jurisdicción de Fernando II de León. Durante los reinados siguientes, la villa de Urueña se mantiene como punto crucial de frontera entre los dos reinos. En el siglo XV, el rey Juan II donó la villa a don Pedro Girón, mayordomo y favorito del príncipe y futuro rey Enrique IV.
En 1871 la villa sufrió un terrible incendio que destruyó medio pueblo. El ayuntamiento quedó totalmente devastado y con él todos los archivos. Recientemente, en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, la villa ha dado un gran cambio en su aspecto, estructura y calidad de vida. Las calles están pavimentadas. las casas y algún palacio reconstruidos, y el castillo que sirve como cementerio fue restaurado y ajardinado en el año 2005. Cuenta además con una vida cultural muy interesante, gracias a los distintos museos que se han ido abriendo al amparo del Museo Etnológico regentado por su creador, Joaquín Díaz, y ubicado en una casa reconstruida del siglo XVI. Es el caso del Museo de Campanas o del Museo del Gramófono. En este sentido hay que hacer mención también al Museo de la Música Luis Delgado, también ubicado en la Villa del Libro.
A todos ellos se suma el Centro ELEA, o Museo del Libro Miguel Delibes, un espacio para la lectura, la escritura y sus aplicaciones, que cuenta con una superficie total de 1.296 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y sótano, y 626 metros cuadrados de jardín. Su actividad se desarrolla en diversas áreas, que pretenden llenar de contenido y presencia cualquier día del año, al margen de la afluencia general, más previsible durante los fines de semana y periodos vacacionales. El Centro ELEA se divide en el área museística, que cuenta con una exposición temática permanente titulada Entre líneas, una historia del libro, además de las áreas pedagógica y de investigación, sin olvidar el jardín ELEA, un espacio dedicado a la reunión de círculos literarios, presentaciones de libros, conferencias o coloquios, así como otras actividades al aire libre.
Completan la Villa del Libro las 11 librerías que se enmarcan en sus límites, cada una de ellas dedicada a una especialidad diferente. La primera de ellas en instalarse fue la de Jesús Martínez, más conocido como Jesús Alcaraván, pájaro que da nombre a su librería. Fue el artífice de que en el corazón de Castilla existiese la población más pequeña de España, con una librería abierta al público los 365 días del año. Así nos lo explica Laura González, técnico de la Oficina de Turismo de Urueña.
Sí, una librería abierta durante todo el año, que eso es un logro, desde luego. Mucho trabajo y mucha dedicación a esta persona que también vino de vivir de Madrid y apostó por el proyecto, y bueno, por el proyecto no, porque no estaba, apostó por lo que sería el entorno rural y el pueblo, claro.
Pero no solo tiene una gran importancia Urueña por sus librerías y por ser la primera villa del libro de España, las actividades que en ella se realizan son de especial relevancia para los libreros.
Está el taller de caligrafía y el taller de encuadernación. Hay una familia aquí que, bueno, vive de encuadernar libros, de dar cursos de tipos de encuadernación, de cosido, pegado, etcétera. Y los libreros, pues importante, porque es la sede de la Asociación Alcuino Caligrafía para la recuperación de la caligrafía histórica, la caligrafía antigua. Porque el resto de países se ha continuado un poco el hábito de mantener caligrafías, tipos de caligrafías, como lo hacían nuestros abuelos, pero aquí ya, como se ha perdido, pues lo están un poquito reactivando otra vez y dan bastantes cursos de caligrafía gótica, itálica, carolingia, etcétera, para gente que es experta y también para gente que comienza. Desde cero.
Y después de este cultural y enriquecedor paseo por la Villa del Libro, la siguiente parada en nuestra ruta de las edades es Tiedra. Atrás quedan localidades como Villar de Frades, con la inacabada obra de San Andrés, o San Cebrián de Mazote, localidad en la que se pueden contemplar la ermita del Cristo de Santas Martas y la del Cristo del Humilladero. Asentada desde época vacea y romana en la planicie de la ermita, donde aún permanecen restos en el subsuelo de la ciudad romana de Amayóbriga, será Fernando II de León quien ordene el traslado de la población hasta la ubicación actual, hacia el año 1157, creando así la Villa Real de Tiedra para defender la frontera de León frente a Castilla. A esta época pertenecen los restos de la cerca y la torre del castillo, formado este en el siglo XVI al cerrar la muralla en torno a dicha torre. El importante desarrollo posterior lo avalan la aparición de 4 parroquias, la configuración de la excelente Plaza Mayor porticada o la construcción de importantes edificios civiles como el Pósito, el Matadero o la Casa Consistorial.
Tras 55 kilómetros desde la capital vallisoletana, llegamos a esta localidad, que se sitúa en el extremo más occidental de la unidad territorial que constituyen los montes o páramos de Torozos. Desde la carretera principal que rodea por la derecha el pueblo, nos dirigimos hasta la ermita de Nuestra Señora de Tiedra Vieja, situada en un pequeño cerro. Es un edificio barroco, y el acceso al interior, que por cierto, se encuentra abierto durante el día, se realiza a través de una puerta que nos introduce en un patio porticado de influencia mudéjar y en los edificios de la vieja hospedería levantada en el siglo XVII. A la derecha de ese patio se encuentra la iglesia, construida a principios del XVIII, tras sucesivas restauraciones desde la época medieval, y que guarda la imagen de la patrona, muy venerada por los habitantes de la localidad.
Descendemos al pueblo y vamos a contemplar en primer lugar la iglesia que a nuestros pies se levanta, atractiva por la arquitectura que presenta. Es la iglesia de San Pedro. Y ya desde este templo observaremos, igual que lo habremos hecho desde la ermita, el castillo, edificado en el siglo XIII para formar parte de la frontera entre los reinos de Castilla y León. Desde el castillo vamos a dirigirnos al centro de la localidad, donde se ubica la Plaza Mayor, porticada, con pilares y columnas, y en la cual se encuentra la casa consistorial, edificada en el siglo XIX sobre el solar del antiguo hospital.
Muy cerquita, y apenas al doblar una esquina, nos topamos con la iglesia de San Miguel. Y siguiendo todo recto la calle que nos ha conducido hacia esta iglesia, girando a la izquierda, llegaremos a lo que popularmente se conoce como el Pósito, una construcción rectangular de piedra de finales del siglo XIII, cuya función era almacenar el trigo que servía de préstamo anual a los agricultores. Esa misma calle nos llevará hasta la última de las iglesias que hay hoy en día en Tiedra, la Iglesia del Salvador, en la cual se llevan a cabo los actos litúrgicos.
Tiedra es un lugar propicio para las rutas de senderismo debido al contraste de paisajes, ya que tenemos ante nosotros tanto valle como laderas o páramos, y todos juntos forman un entorno ideal para la práctica del parapente en el paraje que se conoce como Teso Alderete, justo detrás de la ermita. En cuanto a las fiestas de Tiedra, destaca la del Corpus Christi, en cuyo marco se celebra una subasta en la que, brazo en alto y pujando con fanegas de trigo, los participantes buscan obtener el honor de introducir la imagen de la Virgen en la ermita. Y no hay que olvidar la sopa de los postores, el sábado siguiente al Corpus, en la Plaza Mayor, cuando se produce una auténtica batalla campal mediante bombas, cohetes, carretillas y petardos, en el intento de comer las típicas sopas en la cazuela colocada al efecto en el centro de la plaza.
La otra fiesta, ya veraniega, es la del ofrecimiento, en la que los bailes, juegos, novilladas y encierros son los actos más típicos, si bien conserva la subasta de las corderas, ofrecidas por los fieles devotos de los pueblos de la comarca a su patrona, la Virgen de Tiedra Vieja. En cuanto a gastronomía, hay que decir que aquí lo que destacan son los cocidos y el adobo de la matanza, productos que pueden ser degustados en los restaurantes que hay en el pueblo. De postre, que mejor que unas mantecadas o unos hojaldres de la centenaria confitería de la viuda de Lisardo Bragado, para así recuperar fuerzas y visitar el Museo del Hereje puesto en marcha por María José Tavares.
Pues decido porque una serie de elementos que había en casa, heredados de la familia, era una pena que eso se perdiera, sobre todo una serie de libros. Y aprovechando la circunstancia que Miguel de Libres escribe su libro El Hereje y no cita a Tiedra en su historia de Hereje, más que la zona de alrededor, de Montes de Torozos, pues yo le escribí y me contestó diciendo que sí, que sería interesante que Cipriano Salcedo, su protagonista, pasara por Tiedra en una ruta que se hiciera por la provincia de Valladolid. A través de esto, fue en el año 99, yo empecé a trabajar la idea y en la biblioteca de Tiedra, en uno de los libros, había una documentación sobre Francisco Gómez, sastre de oficio, que decía que las mujeres no se confesaran ni con clérigos ni con frailes, sino con sus propios maridos. Y con esas cuatro líneas, pues empecé a trabajar sobre la idea de hacer algo.
Un museo que se ubica en una antigua casa de labranza, típica de los Montes Torozos, y en cuyo lagar se sitúan las dependencias, entre ellas el taller del sastre, con dos alcobas, sin olvidar la biblioteca y, por supuesto, el confesionario.
El confesionario es un elemento importante, yo le llamo la joya de la corona, puesto que este señor decía que las mujeres no se confesaran ni con clérigos ni con frailes, sino con sus propios maridos. No quiere decir que él tuviera un confesionario en casa, pero es un elemento añadido al museo que prácticamente es lo que más juego puede dar. Es de la iglesia, vamos, que no es propiedad del museo, sino que estaba en la iglesia. Como las iglesias se han ido perdiendo, pues este confesionario estaba en una iglesia que ahora está desmantelada, pasó a la otra iglesia, estaba guardado en un cuarto, y al ir a poner la calefacción en ese cuarto estorbaba ese elemento, y a mí se me ocurrió solicitarlo al párroco con el fin de que me sirviera de mueble para la librería, para poner ahí mis libros. Está tal cual, está muy deteriorado, pero sirve de tal confesionario, porque realmente el sastre lo que quería era confesar a su mujer, y entonces está en una alcoba ubicado con restos de elementos de iglesia. Tengo una serie de reclinatorios, bueno, pues hay algunos elementos de iglesia y están en un apartado de la sala grande.
Nos alejamos del Museo del Hereje de Tiedra para retomar nuestra ruta y llegar hasta su próxima parada, Mota del Marqués, municipio que ofrece al visitante un patrimonio rico y diverso, pues a los elementos ambientales derivados de la singularidad de un emplazamiento que muestra como pocos la transición de los páramos y montes hacia el Duero, proporcionando vistas y paisajes contrastados, se le unen los derivados de una tradición cultural rica en elementos singulares herederos de una forma de vida ya pasada, que se manifiesta en el lenguaje, en los oficios, en las fiestas, en la gastronomía y en las construcciones integradas en la conocida arquitectura de barro.
De la misma forma cuenta Mota del Marqués con una trama urbana singular integrada por calles amplias que convergen hacia los edificios más representativos. Las ruinas que jalonan la Mota, propiamente dicha, entre las que se encuentran los restos del castillo y la iglesia del Salvador, se vertebran a través de una calle, la de la Villa, y tienen su continuidad hasta la ermita de la Virgen de los Castellanos, pasando por el Humilladero del Cristo y una de las más bellas manifestaciones de la arquitectura civil renacentista, el Palacio de los Ulloa. Sin embargo, el elemento central de este recorrido está representado por la Iglesia de San Martín, verdadera joya de uno de los arquitectos cumbre del Renacimiento español y catalogada en 1993 como Bien de Interés Cultural. A día de hoy permanece cerrada al culto, a la espera de su restauración definitiva.
Mota del Marqués tuvo privilegio de mercado franco todos los jueves por concesión de los Reyes Católicos y fue cabeza de partido hasta finales de 1070. De ese pasado floreciente perviven en la actualidad muestras notables de arquitectura religiosa, civil y popular, como es el caso de las casas blasonadas, cuyos escudos, entre los siglos XVI y XIX, presentan como motivo más frecuente la pluma y la espada, como recuerdo de la importancia entre la hidalguía de las armas y las letras.
Pero esta es tan solo una de las muchas peculiaridades que presenta Mota del Marqués, y entre las que se incluye el Museo de la Fragua, un centro de curiosidades creado por Luis Ángel Laguna, con objetos particulares y las aportaciones de los vecinos.
La Fragua, pues, es un taller antiguo, y pues eso, lleno de aperos antiguos, herramientas antiguas, aperos de labranza, tengo motos antiguas, arados, collerones de las mulas, los yugos, yo qué sé, de todo un poco.
Artículos y enseres que guardaba en su casa y otros cedidos forman parte del batiburrillo de piezas que componen el Museo de la Fragua, algunos de ellos con más de 80 años de antigüedad.
Sí, claro. Un taladro que es, vamos, yo sé, no pone el año, pero yo sé que es de los años 30, porque pone, hay una tienda en la acera de Recoletos que se llama La Herramienta Industrial, en Valladolid. Entonces pone en la chapa La Herramienta Industrial, calle Avenida de la República, número tal, y esa calle solo se llamaba así cuando era República. La acera de Recoletos solo se llamaba Avenida de la República en los años 30. Antes se llamaba Alfonso XIII y luego la República, y luego se ha llamado, bueno, luego el Generalísimo, y ahora se llama Acera de Recoletos. Esa tienda todavía existe, y esa calle se llamó así en los años 30. Entonces, por eso, la chapita pone eso, entonces, deducción, pues que el taladro está vendido en los años 30, claro.
La siguiente parada es Vega de Valdetronco, un pueblo pequeño regado por el río Ornija, de terreno arcilloso, donde predomina el barro blanco. Está situado geográficamente en las estribaciones de los Montes Torozos y comienzos de la Campiña del Duero, y su actividad económica se basa sobre todo en la agricultura y la ganadería. Pero este hecho no siempre fue así, ya que a mediados del siglo XX, la industria de Vega fue precisamente el barro blanco con el que se encalaban las paredes y hacían el Blanco España, lo excavaban de las cuestas y lo bajaban en burros e iban por los pueblos vendiéndolo. Después lo exportaban con camiones. De ahí el dicho popular, el barro de Vega, que un burro lo trae y 100 lo llevan. A día de hoy se pueden visitar estas barreras y contemplar sus galerías, además de una hermosa vista de los páramos y del Valle Ornija.
Cabe destacar en Vega de Valdetronco la iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XVIII. Lo más interesante de su catálogo son los 7 retablos del mismo estilo, de madera policromada y misma mano de ejecución rococó. Y no se puede dejar de hacer alusión al hablar de este municipio, que se encuentra en la ruta del Camino del Sureste de Santiago, de la Ermita de los Tres Arcos dedicada a Nuestra Señora de Canteces, un edificio de ladrillo y piedra del que se conservan los muros y arcos fajones al aire que le proporcionan un aspecto muy romántico a estas ruinas. Sus muros fueron testigos mudos del paso de los comuneros en 1521.
En cuanto a la gastronomía de Vega, es muy típico el ventruz o morcillón, que consiste en rellenar el estómago del cerdo con carne adobada y después se asa lentamente, sin olvidar el lechazo asado y las sopas de ajo, y como postre los bollos de manteca de aceite, las rosquillas de palo y las pelusas. Su receta nos la ofrece Alberto del Pozo, juez de paz del municipio.
12 yemas de huevo, 1/2 litro de aceite requemado, harina a la carnita, porque esto va, la tradición siempre se dice capullos, un chorrito de aguardiente o de vino blanco. Y para decorarla, lo más típico que cuando tú la ves es el adorno que lleva con las claras de huevo de color blanco, que es lo que está dulce. Lleva 12 claras de huevo con 12 cucharadas de azúcar. Todo esto lo bates bien batido y lo dejas reposar durante una hora, hora y media. Lo pones en una plancha del horno después de la hora y media y haces pequeños montoncitos como de una nuez. Lo metes al horno medio durante 15 minutos con cuidado de que es un dulce muy delicado porque lleva bastante huevo y harina, sube enseguida y si no se te quema. Y justo después de los 15 minutos echas para decorar la clara del huevo por encima y lo metes durante un minuto para que quede pegado al bollo. No lleva más.
Desde tiempos inmemoriales se elaboran este tipo de dulces en Vega de Valdetronco y antaño, cuando las mujeres se reunían en el horno de la panadería del pueblo para cocinarlos, este se convertía en un lugar de encuentro y convivencia.
Pues antiguamente nuestras abuelas iban al horno de la panadería del pueblo en el día de la fiesta, las vísperas de la fiesta, para realizar las pelusas que obsequiar a los visitantes y parientes que iban a venir en la fiesta de Santa Cruz, el 3 de mayo. Entonces, pues era un ámbito donde se relacionaba el horno, que comentaban cómo iba a ser la fiesta y además hacían los dulces y compartían, pues a una le dejaba la harina, a otra los huevos y entre ellas pues hacían, entre las mujeres del pueblo realizaban los dulces típicos para la fiesta, para que todos los parientes y vecinos que vinieran de otros pueblos pudieran comer la rosquilla.
Pues con ese dulce o esa pasta, reponemos fuerzas y nos dirigimos hacia Tordesillas, la Villa del Tratado.
Tordesillas es un lugar privilegiado, lleno de historia, arte y tradición. Fue declarada conjunto histórico en el año 1977 y 4 de sus monumentos ostentan la condición de bien de interés cultural. El convento de Santa Clara, la iglesia de Santa María, las casas del Tratado y la iglesia de San Antolín. Dos hechos históricos han sido definitivos para que Tordesillas sea conocida en todo el mundo. El Tratado de Tordesillas, rubricado entre los reinos de Castilla y Portugal en 1494, único documento español inscrito dentro del registro Memoria del Mundo y de la UNESCO, y la presencia de la reina Juana I de Castilla durante 46 años.
El esplendor que tuvo esta villa en épocas pasadas hace que hoy sus calles estén repletas de importantes edificios y que la oferta turística sea muy amplia. Destaca el Real Convento de Santa Clara, obra cumbre del Mudéjar de Castilla y León, la Iglesia de San Antolín, hoy Museo de Arte Sacro, los templos de Santa María y San Pedro, la Plaza Mayor, el Puente Medieval, el Museo de la Radio, el Centro Didáctico del Encaje de Castilla y León y las Casas del Tratado, con el Museo del Tratado de Tordesillas y la exposición de maquetas grandes miniaturas.
Parte del único espacio natural existente en la provincia de Valladolid, la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño, Vega del Duero, forma parte del término municipal de Tordesillas y algunas de las rutas más relevantes de Castilla y León pasan por esta localidad. Es el caso de la Ruta del Río Duero, el GR14, la Senda del Duero y el Camino de Santiago del Sureste. Y desde la Oficina de Turismo de Tordesillas se han diseñado 5 rutas por los alrededores de la localidad que pueden realizarse a pie, en bicicleta o a caballo. La ruta Cañada Real de Foncastín, Cañada Real de Rueda, Cuesta de Carracastro, Bajo Duero y Alto Duero. Además, también se puede disfrutar de algunas actividades de turismo activo en el circuito de karting.
Tordesillas es un municipio vivo y en constante movimiento. A lo largo del año se celebran diferentes actividades y eventos conmemorativos. Entre ellos destacan en enero la Concentración Motorista Internacional Motauros. En marzo, la conmemoración de la llegada de la reina Juana I de Castilla a Tordesillas. En abril, la Semana Santa. En mayo, la concentración de motos históricas. O en junio, la conmemoración del Tratado de Tordesillas. Además, en julio se celebra el Encuentro Nacional de SEAS 600. En septiembre, las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Peña. Y en octubre, el Mercado de la Edad Media y la Media Maratón Solidaria, Villa del Tratado. También hay que destacar las ya tradicionales visitas turísticas teatralizadas, organizadas desde la Concejalía de Turismo durante los meses estivales, y las visitas didácticas y audición del órgano barroco de la Iglesia de San Pedro, organizadas por la Asociación Cultural El Realejo.
El Ayuntamiento de Tordesillas continúa apostando por la mejora de los recursos ya existentes y por la creación de nuevos proyectos que mejoren la calidad turística y den a conocer la complejidad histórica, natural y social del municipio. Por ello, y bajo el eslogan «Descubre Tordesillas a tu ritmo», se ha presentado un nuevo servicio turístico de alquiler de videoguías que permitirán al usuario una libertad de movimientos, comodidad y versatilidad de la información, ya que podrá pasear por las calles y conocer detalles históricos y artísticos de los monumentos, la vida de la reina Juana I de Castilla y el Tratado de Tordesillas, y están disponibles en 4 idiomas: español, inglés, francés y portugués. En este sentido, Tordesillas es uno de los municipios pioneros de Castilla y León.
La Villa del Tratado es tierra de buen vino y buen yantar. Son famosos sus variados platos de legumbres, así como sus asados de lechazo o cochinillo y carnes a la brasa. Pero el plato que solamente puede degustarse en esta villa es el afamado gallo turresilano, criado en los corrales de Tordesillas y elaborado en base a una antigua receta. La repostería es rica y variada. Son típicos los amarguillos, canelos, hojaldres, polvorones del toro vega, las tartas de hojaldre y queso, así como las pastas dulces elaboradas por las monjas del convento de Santa Clara. También sus helados artesanales y su famosa leche helada, acompañados por exquisitos barquillos y obleas.
Además, también se desarrolla una pujante actividad artesanal que abarca una gran variedad de oficios y una alta calidad en los productos que ofrece. Entre los artesanos locales se encuentra el ceramista Luis Rivero de la Cuesta. Su trabajo es más vanguardista que tradicional.
Trabajo el torno y hago piezas de torno, hago escultura, hago mucha escultura, hago mucho cuadro en cerámica. Bueno, un sinfín de cosas, es que es para verlo, es para que la gente entre en el taller y conecte con ello. Es otra forma de ver la cerámica, es otro mundo dentro de la cerámica. Todo lo que hago yo es creación propia, es todo diseño mío y investigación mía. Yo diseño las piezas y luego el esmalte que lleva también lo investigo yo. Es un esmalte que elaboro yo a base de minerales y metales y le introduzco plata. Plata mezclada con cobre, con cobalto, con bismuto, con otros metales, y le hago una cocción especial que hago yo, que la investigo también en el horno, y queda una preciosidad el esmalte.
Y con la imagen en la retina de Luis Rivero trabajando en su taller, emprendemos camino hacia la localidad de Rueda. No sin olvidar municipios como La Seca, con su particular celebración del carnaval, o la fiesta de los novillos el primer fin de semana de agosto. Tampoco podemos olvidarnos de Serrada, con su bello paseo del arte.
La Villa de Rueda se encuentra situada a 40 kilómetros de Valladolid, en la autovía A6 Madrid a Coruña, convirtiéndose así en lugar de paso obligado para todo viajero. La primera referencia histórica del municipio corresponde al año 981, cuando Almanzor, después de saquear Zamora, presenta batalla y vence a las huestes de Ramiro III. En la actualidad, el nombre de Rueda ha traspasado fronteras por ser el centro neurálgico de una de las actividades vitivinícolas más importantes del territorio español.
En este municipio se puede encontrar un rico patrimonio arquitectónico debido al desarrollo de la villa en el siglo XVIII. De esta época se conservan importantes casas señoriales que nos muestran su historia y relevancia a través de los numerosos escudos de piedra tallados en sus fachadas. Destaca sin duda de manera especial la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificio de imponente estilo barroco en el que su torre sobresale por encima de la planicie del pueblo. Refleja en sí misma la riqueza cultural y patrimonial que tuvo Rueda en el siglo XVIII, descubriéndose sobre todo en el interior como un solemne edificio de líneas esbeltas y documentales. Fue restaurada totalmente en el año 2009 y es a día de hoy cuando se está llevando a cabo otra rehabilitación, la de su órgano barroco, la limpieza de polvo de sus 1.075 tubos, la elaboración de un análisis de las medidas de cada elemento para descifrar sus signos y la aleación del metal y la reconstrucción de todo el mueble son tan solo una pequeña parte de las labores de restauración que el taller de organería del tordesillano Joaquín Lois llevará a cabo en los próximos meses, en base al convenio rubricado por la Diputación, el Arzobispado y la Universidad de Valladolid.
Está construido en 1747 y se construye pues a la vez que toda la iglesia. Entonces es uno de los pocos casos que el órgano está conjuntado con toda la iglesia porque está construido en la misma época y en el mismo estilo. Entonces tiene una integración pues perfecta. Y bueno, es una de las joyas, de las muchas joyas que tiene la iglesia de Rueda, y cuando se escuche con todo su esplendor, digamos, pues será un ornamento muy, muy importante para la iglesia de Rueda y para el pueblo entero.
También en Rueda hay que visitar el humilladero o ermita de San José, un templo de planta cuadrada y gran sencillez, que ocupa sin embargo un lugar preferente al presidir desde un altozano toda la vida local. También tenemos que hacer referencia a la ermita del Cristo de las Batallas, que sorprende gratamente al visitante con su forma de cuba, sobrenombre que, según los vecinos, se debe al hecho de que para su construcción se vertía vino en una cuba con capacidad para 500 cántaros y del dinero que se obtenía con su venta se iba construyendo el templo.
Una vez en Rueda es necesario participar del ambiente festivo y alegre al que invitan al visitante los caleros cuando el municipio celebra sus fiestas de Nuestra Señora de la Asunción en el mes de agosto y nos ofrecen un buen vino una vez que el Toro del Verdejo, el 15 de agosto, acaba su recorrido. El segundo fin de semana de octubre se celebra la fiesta de la Vendimia, declarada de interés turístico nacional, donde podemos ver la tradicional pisada de la uva y degustar el primer mosto, visitar la Feria del Vino, donde nos obsequiarán con un verdejo, o la Feria de Artesanía, donde se muestra una gran variedad de productos artesanales. El 5 de enero, en la Plaza Mayor, los vecinos de Rueda, ataviados con trajes de época hebrea y rememorando antiguos oficios castellanos, llevan a cabo la representación del Belén viviente, una tradición muy extendida en la zona. Y no podemos olvidar la festividad en honor del patrón de Rueda, San Sebastián, el 20 de enero.
El municipio de Rueda está estrechamente ligado al vino. El verdejo que riega toda esta zona nos invita a viajar de forma especial, rodeándonos de los viñedos que enmarcan el Camino de Santiago del Sureste y acompañan al peregrino desde el principio y hasta el final de esta etapa. La denominación de origen Rueda es la más antigua de Castilla y León y fue reconocida en 1977. Fue aprobada de forma definitiva en 1980. Agrupa 1.417 viticultores y son 54 las bodegas inscritas en esta denominación, de las cuales 15 tienen su ubicación en el propio municipio de Rueda. También encontramos aquí la sede de la Estación Enológica de Castilla y León, inaugurada en 1986 y que se encarga de controlar la calidad de los vinos de las denominaciones de origen de la comunidad autónoma. Y con este paseo por la Tierra del Verdejo, nos acercamos a la última estación de la Ruta de las Edades, Medina del Campo.
El emplazamiento privilegiado de Medina del Campo ha convertido este municipio en un importante nudo de comunicaciones, ya que las principales rutas del noroeste confluyen en esta villa, que se encuentra a menos de 100 kilómetros de 6 capitales de la provincia de la comunidad. Medina del Campo es conocida como la Villa de las Ferias por derecho propio. las ferias medinenses, fundadas a comienzos del siglo XV por don Fernando de Antequera, llegaron a ser ferias generales del reino en 1491 y convirtieron a la villa en uno de los centros neurálgicos de la economía y las finanzas europeas durante los siglos XV y XVI.
La dilatada historia de la villa se respira en las calles porticadas, en la Plaza de la Hispanidad, en su imponente Castillo de la Mota, en sus monumentos, sus museos, sus tradiciones, especialmente durante la celebración de la Semana Santa, cuyas procesiones de disciplina instituidas por San Vicente Ferrer han celebrado este año su sexto centenario.
Medina del Campo acogió trascendentes acontecimientos históricos como el nacimiento de reyes, la unificación monetaria en todos los reinos peninsulares en 1497 o la muerte de Isabel la Católica en 1504 en el Palacio Real, donde dictó su testamento, cuyos restos forman hoy un centro de interpretación que desvela la relación entre la reina y Medina del Campo.
Medina del Campo es, tras la capital, la ciudad más importante de la provincia, nudo de comunicaciones y con un sector económico pujante. Ha sabido conjugar pasado y presente y poner en valor un magnífico conjunto patrimonial para convertirse en referente de las ciudades de Castilla y León.
Y en Medina del Campo ponemos el punto final a nuestra ruta de las edades del hombre, que ha recorrido algunas de las muchas localidades que se encuentran a caballo entre la ciudad de los Almirantes y la Villa de las Ferias, todas ellas con su riqueza artística, patrimonial y cultural, pero sobre todo con las vivencias y los testimonios de sus gentes, que formarán parte ya para siempre de la permanencia de lo efímero.